Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cecilia Saugar García. Tengo 79 años y llevo sin salir de casa desde el mes de marzo, nada más que para lo necesario, lo justo. Por eso os digo, ahora que vienen estas fechas tan señaladas, ser prudentes y tener mucho cuidado. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Cecilia. Ha dicho 79 años con esa marcha y esa fuerza. Desde marzo sin salir de casa apenas. Señora, qué grande. Muchas gracias por estar ahí. Pasado mañana, domingo 6 de diciembre, Día de la Constitución. La Consti, como en los chistes de Forges. La Consti cumple 42 años. En plena pandemia, con el debate de si Navidad sí, Navidad no, con los independentistas jugando al independentismo desde la cárcel o casi en la calle. Enseguida te cuento los detalles con los enemigos de la propia Constitución sentados en el gobierno. Desde que yo recuerdo, desde que empecé a ir a los actos conmemorativos tanto 6 de diciembre en el Congreso, siempre se sirvió en aquel cóctel la polémica sobre su reforma, los nuevos tiempos, el nuevo mundo. El tema es que nunca, hasta ahora, se habló del derrocamiento por la fuerza de los hechos. Nunca, en 42 años, se había hablado del cambio de régimen, de la eliminación del régimen del 78. Aquello fue y es un inmenso pacto de convivencia. Fue y es el eje fundamental de la transición, la ley de leyes, y ha servido para combatir y derrotar a ETA, para hacer fracasar dos golpes de Estado, el del 23 de febrero y el del 1 de octubre. Problema. Asistimos, como si tal cosa, a un proceso de demolición del régimen del 78 con la Constitución como excusa. ¿Qué diferencia este momento concreto de la historia de España con los años del terrorismo o con los golpes de Estado? Pues muy sencillo. La gran diferencia es que el terror quiso acabar con la transición a bombazos y a tiros. El 23F lo intentó con la clásica y chapucera asonada militar. Y el 1 de octubre lo pretendió con un referéndum de autodeterminación montado por una panda de lunáticos y supremacistas. El gran problema es que ahora se pretende hacer lo mismo desde el propio Consejo de Ministros, con un presidente embebido de gloria, marketing, con un vicepresidente enloquecido de chavismo y con esos socios. En este sentido, me resulta interesante el eterno debate sobre la comparación entre políticos de hoy y aquellos. No cabe duda que no cabe equiparación posible, salvo honrosas excepciones, cada uno tendrá la suya, pero yo lo que me pregunto es, aparte de los políticos y los juristas y los periodistas, aquella política tuvo una capacidad de perspectiva que se estudiará en los libros de historia política, una altura de miras, profundidad, generosidad, un patriotismo que ha quedado como un modelo para el mundo. Pero, ¿y el resto de la sociedad? Los periodistas, sin ir más lejos. ¿Estamos a la altura de aquellos colegas que plasmaron con sus radios, sus telediarios o sus crónicas el minuto a minuto de la historia de España en los últimos 40 años? Seamos sinceros, y también en general. No, ni la política es comparable, ni nosotros tampoco. Quiero pensar que no se pudo hacer de otra manera, visto con 42 años de distancia, cualquiera se hace el listo, claro, pero hay que ponerse en 1976, 77 y 78 para comprender la proeza. Un puzzle para encajar la idiosincrasia española, la muerte de Franco, Europa y el futuro. Bueno, pues se hizo. Pero se cometió un error, que fue confiar en la lealtad, no de los firmantes, sino de los herederos de los firmantes, porque 40 años después, los herederos de Carrillo han sido Pablo Iglesias y Garzón, los de aquel nacionalismo, Otegi and Company, y los herederos de Tarradellas han sido, por orden, Puyol, Artur Mas, Puigdemont y Torra. Ah, y como heredero de Felipe, Zapatero y Sánchez. ¿Qué puede salir mal? Entre medias, cesiones de todos los gobiernos de España, transferencias, competencias, mucho dinero y eso sí, ninguna como hasta hoy, donde desde el propio Consejo de Ministros se elogia el amor a España de quienes quieren tumbar a la propia España. ¿Quién dará marcha atrás? ¿Acaso se podrá desandar este sin Dios que estamos viviendo? Mira, puede que sea una consecuencia más del COVID, pero junto a la crisis y a los efectos secundarios de la pandemia, yo padezco un grado importante de pesimismo constitucional. Y es que la Consti cumple 42 años y se enfrenta a un peligro mayor que los golpes de Estado o el terrorismo. La Constitución se enfrenta a su dinamitación desde dentro. Nada más y nada menos que desde el propio Consejo de Ministros. Ah, y mi postdata. La clave de Bóveda sigue siendo el jefe del Estado. No lo olvidemos, ¿eh? Y van a por la cúspide. Se monta la parda porque un grupo de militares jubilados guasapean una exageración. Pero tragamos con los homenajes a etarras, con chavistas en la Moncloa y con socios que queman la bandera, retratos del rey y a la propia Constitución. Ojo, y todo desde dentro.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este viernes 4 de diciembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y vamos a empezar con los datos actualizados por Sanidad. 8.745 nuevos casos y 214 muertos más.
La incidencia acumulada sigue bajando. Está en 231 casos por 100.000 habitantes. De cara a las fiestas, Madrid ha prohibido las celebraciones de Nochevieja en plazas y espacios públicos. Andalucía solo permitirá la reunificación de familias, no amigos ni allegados.
Sanidad estima que en mayo o junio podrían estar vacunadas en España entre 15 y 20 millones de personas.
La campaña empezará en enero, pero aumenta la población que se muestra recelosa de vacunarse. Eso dice el CIS. Un 55% de encuestados prefiere esperar a ver sus efectos, claro, esperar a otros. Y casi un 8,5% afirma que no se la pondrá.
La pandemia ha hecho tirar de ahorros al 31% de la población en España.
Poco me parece. Es el doble que en otros países europeos como Francia o Alemania. Casi un 20% de españoles han tenido problemas para afrontar los gastos de vivienda y algo más del 40% ha visto reducidos sus ingresos. También me parece poco.
¿Te parece un poco, sí?
Solo el 40%, sí.
El Supremo revoca el tercer grado a los condenados del procés por ser prematuro.
Los magistrados que juzgaron a los líderes independentistas señalan que la mayoría no ha cumplido ni la cuarta parte de la condena. Recuerdan que ninguno está en prisión por sus ideas, sino por dinamitar las bases de la convivencia. Esquerra ha pedido a Sánchez la amnistía urgente de todos ellos.
Interior acerca a otros 6 etarras, entre ellos el condenado por matar a Luis Portero, Martín Carpena y Muñoz Cariñanos.
Sí, es Igor Solana Matarrán, que formó parte del Comando Andalucía. Cumple 30 años de condena por delitos de asesinatos, atentados, homicidios y estragos. Según prisiones, se ha desvinculado de ETA y rechaza la violencia. La AVT pide de nuevo explicaciones al ministro Marlaska.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa proclama la neutralidad de las Fuerzas Armadas.
El general Miguel Ángel Villarroya asegura en un comunicado que los militares retirados que han enviado cartas al rey y críticas al gobierno utilizan expresiones de apoyo al franquismo en un chat y no representan a las Fuerzas Armadas.
El juzgado designa al Estado depositario de los bienes del Pazo de Meirás.
La familia Franco solo podrá retirar objetos de estricto uso personal que no aporten valor alguno al Pazo como bien de interés cultural. Se mantiene el 10 de diciembre como fecha de entrega del inmueble. Los guardeses tendrán hasta el 15 de enero para abandonar la casa en la que viven.
Suspendidas de empleo y sueldo 2 mossas de escuadra por reírse y vejar a una joven que denunció una violación.
En el momento de la denuncia, en verano del año pasado, la chica era menor de edad. Acudió a una comisaría de Barcelona para relatar que había sido violada por 2 hombres a la salida de una discoteca. Las agentes dudaron del relato y le dijeron que si iba borracha podían pasar esas cosas. No vieron signos que mostraran que había sido forzada.
Se aplaza a mañana el estreno de Yerma de Rafael Amargo.
El bailarín quedó anoche en libertad tras 2 días detenido. Se le ha retirado el pasaporte, no puede abandonar España y deberá comparecer en el juzgado cada 15 días. Desde el escenario de La Latina, esta tarde ha dicho que este episodio le anima a trabajar y a bailar con más fuerza. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues Koeman ha respondido a Carles Tusquets, al presidente de la gestora del Barça, asegurando que los comentarios sobre Messi desde dentro del club no ayudan. La jornada liguera arranca en menos de una hora con el Athletic Club Celta de Vigo y tenemos Euroliga de baloncesto en juego. Zalgiris, Kaunas 35, Barça 48. A las 9, Madrid, Asbel Villerbon.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
La borrasca Dora ha decidido quedarse en nuestro país durante todo el puente y de momento nos va a dejar un fin de semana invernal en toda la península y también en las islas. Las nubes que cubrirán todo el país estarán acompañadas de lluvias intensas, principalmente en el extremo norte durante la jornada del sábado y en general el domingo, que será cuando la nieve caiga con más fuerza en cotas muy bajas de la mitad norte. Las temperaturas bajarán ocasionando heladas en el interior y en la zona de los Pirineos, y en cuanto al viento habrá rachas fuertes en el litoral de Galicia, Cantabria y área del Mediterráneo.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Como es viernes, es un buen momento para disfrutar del cine y de una de las grandes películas del séptimo arte. Desde hoy está en las salas la nueva adaptación del Padrino 3. La cinta de Francis Ford Coppola nos trae un nuevo montaje con escenas inéditas y otras sorpresas. Sefi García.
Se estrena en un puñado de cines esta versión revisada que el día 8 de diciembre estará en plataformas. Coppola se ha cansado de decir que es la misma película con un final distinto, más acorde con la conclusión de la trilogía que él mismo y Mario Puzo habían pensado y que no les había gustado. Se quitan la espinita remasterizando, aportando una escena inicial inédita, intercambiando otras y con 14 minutos de metraje menos. No falta ese desgarrador grito de Corleone cuando matan a su hija María, la muerte de la inocencia. En el final que conocemos vemos a un acabado y viejo Michael Corleone sentado en una silla, solo, en Sicilia, rodeado de árboles que han perdido la hoja. Todos los que le importaban han muerto o le han abandonado. El mafioso cae. Cambia ese final.
Justo cuando pensaba que estaba fuera, vuelven a involucrarme.
Uno puede morirse sin haber perdido la vida. Con esta nueva versión, asegura el director, diremos adiós al Padrino.
Hablando de padrinos, que pase Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El viernes ponemos el foco en la política, pero... ¿Quieres hacer la primera pregunta tú, Antonio?
Sí, ya que soy el padrino, pregunto yo. Mira, me gustaría que hicieras memoria y nos recordaras...
Desde el cariño, tío, así desde el cariño.
Hombre, por supuesto, faltaba más. Me gustaría que hicieras memoria, te decía, y que nos recordaras. ¿Qué te encontraste la semana pasada cuando visitaste el muelle de Arguineguín en Gran Canaria?
Uf, por muchas cosas. Me encontré un drama humano brutal... Me encontré un montón de policías y de cooperantes haciendo lo que podían y me encontré un desbarajuste de geopolítica y de diplomacia impresionante entre España y Marruecos.
Pues fíjate, si hoy volvieses ya no te encontrarías nada de lo que viste.
Bueno, directamente en el muelle no, enfrente sí.
Enfrente queda lo mismo, claro. Y el desbarajuste político también.
Sí.
La verdad es que lo desmantelaron el pasado domingo por la noche, pero eso no significa que los migrantes hayan desaparecido, ni tampoco claro. El problema como apuntas. Se les ha trasladado al campamento militar de Barranco Seco y a otros centros, algunos en la península. Es una historia que se repite demasiadas veces. Por eso, ahora que ya no les vemos, que ya no hablamos del muelle de la vergüenza, me permito poner el foco en ello, para que el olvido, que tristemente llegará, al menos no sea tan rápido.
Pues hacen muy bien y a mí por lo menos no se me va a olvidar. ¿Qué va a ser de ellos, Antonio?
Pues fíjate, el proceso es que una vez que un migrante llega a suelo español, ojo, a suelo europeo, hay que ver si cumple las condiciones para concederle el estatus de refugiado, o si no es así, si es lo que se denomina un migrante económico, en 72 horas se le debe entregar un documento en el que se le indica que será devuelto a su país de origen. Misión que muchas veces y por muchas razones resulta imposible. En 2019, fíjate, se dictaron 37.890 órdenes de expulsión de migrantes ilegales, y las expulsiones reales, las que se ejecutaron, fueron 11.153. Con esa diferencia juegan las mafias. ¿Te acuerdas, Ángel, del Aquarius?
Hombre, el Aquarius fue... El Aquarius y las pancartas de Refugees Welcome son las dos campañas de marketing y de mentira más importantes con las que arrancó este gobierno y sus socios.
Alfombra roja, muy diferente a lo que viste la semana pasada. En aquel barco había 629 migrantes, 80 fueron a Francia. De los que se quedaron en España, 374 solicitaron asilo. Más de dos años después, la mayoría todavía no tiene respuesta. A 8 personas les ha sido concedido el asilo y a 58 se le ha denegado, lo que les aboca a ser expulsados del país. Una orden que seguramente muchos de ellos no esperarán recoger en los centros de acogida donde viven, y continuarán por su cuenta con una huida permanente, que es lo que hace la mayoría.
Sí. Oye, en cualquier caso, más allá de la burocracia y los papeles, ¿qué diferencia entre el Aquarius en Valencia y Arguineguín en Canarias?
Claro, lo que apuntabas antes, lo que queda es una descoordinación que no ha podido ser mayor. Hasta 5 ministros tenían algo que decir en la crisis del muelle, y les costó ponerse de acuerdo, si es que al final lo lograron. Fíjate, Álvaro, Ábalos, Salvamento Marítimo, Marlaska, Control de Extranjería, González Laya, Vía Diplomática, Robles, la Intendencia Militar, Escrivá, Políticas Migratorias, Acogida y Atención a Irregulares. A esto añade al vicepresidente Iglesias hablando del referéndum del Sáhara. En este caso concreto, por lo que cuentan, el principal enfrentamiento fue entre Marlaska, que quería expulsiones rápidas para cumplir con el mandato de la Unión Europea, y Escrivá, que ante la imposibilidad real de esas expulsiones apostaba por trasladar a los migrantes a la península.
Lo peor de todo esto, Antonio, es que seguimos sin solución en origen. Seguimos sin Sánchez en Marruecos y sin que el rey Mohamed nos considere.
Y casi seguro que se volverá a repetir. Es inevitable, quizás. Lo que hay que demandar es diligencia a los gobernantes, implicar a Europa y trabajar con lo que apuntas, con los países de origen, que posiblemente sea donde está el problema y la solución. Y entre tanto, por nuestra parte, contar lo que suceda. El campamento de Arguineguín ha permanecido durante 3 meses en el muelle. ¿Y sabes cuándo ha desaparecido? Cuando se convirtió en portada de la prensa nacional e internacional, y programas como La Linterna fueron a denunciar lo que estaba pasando.
Lo seguiremos haciendo. Gracias, Antoine.
Un abrazo y buenas tardes.
Cuídate, amigo. Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. El primero, Pedro Sánchez. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Estima que para mediados de año que viene habrá en España al menos 20 millones de ciudadanos vacunados contra el coronavirus.
La previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Se me ha olvidado españoles y españolas. Claro.
De verdad.
Iñaki Anasagasti, exdiputado en el Congreso y exsenador del PNV.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha valorado la situación política por la que atraviesa Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo.
Tiene que haber una conjunción de intereses y de fuerzas europeas, norteamericanas y los países decentes del mundo para que la situación de Venezuela no se perpetúe.
¿Cree que la oposición debería haberse presentado unido, aunque fuera para unas elecciones que tenemos fraudulentas?
No hay ninguna garantía. Usted jugaría un partido de fútbol con el árbitro comprado, el equipo contrario 11 jugadores y usted solamente 2. Pues no.
Recordemos que Anasagasti nació allí, en Venezuela. También ha pasado por Herrera en COPE José Canseco, profesor del EAE Business School.
Y ha querido hablar sobre la propuesta de Podemos para reducir la jornada laboral.
Y seguramente no en todas las compañías lo podremos hacer. En una compañía tecnológica es mucho más sencillo. En una compañía, como puede ser una radio, se hace muy difícil hacerlo.
Dios mío, qué poco han currado algunos para hacer encima ideas e inventos. En fin. José Pedro, ingresado en Oviedo desde hacía 8 meses, ha pasado 5 en la UCI y ha vencido al bicho.
Sí, y su hija Yolanda ha contado con mucha emoción el mediodía COPE cómo le han dado el alta hospitalaria por fin.
todos nerviosos porque estamos esperando ansiosos ya la llegada del doctor para irnos para casa.
Y el sonido musical, elefantes. Si no corto baobabs, invaden mi planeta. Y si yo no me doy cuenta,
lo harían estallar. Si no corto baobabs. Hoy se ha publicado al completo Antoine, el disco que Elefantes ha compuesto para el musical homónimo, que se representa en Madrid con su arma sobre el escenario y que cuenta la increíble vida de Antoine Saint-Exupéry, creador de El Principito.
Gracias, Belén.
Adiós, Esposito.
Chao. Las mantengo a raya, es parte de mi misión.
Cuido mi asteroide y me cuido yo. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los buzos de una empresa alemana trabajaban en una misión de búsqueda de redes en desuso en la bahía de Gelting, al norte del país. Limpiaban los fondos marinos para evitar que los peces se quedaran enganchados entre las redes. Bueno, pues han encontrado lo que parecía una máquina de escribir. Al sacarla a la superficie se han dado cuenta de que no era una máquina cualquiera, era una Enigma. Si has visto la peli Descifrando Enigma, The Imitation Game en inglés, sabrás que Enigma fue una máquina de encriptación electromagnética que utilizaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para que sus comunicaciones fueran incomprensibles.
Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza.
Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella?
El matemático Alan Turing fue capaz de crear un ordenador, el primero de la historia, que podía descifrar los mensajes de Enigma en tiempo real. Enigma se utilizaba desde los años 20. El mensaje se escribía como en una máquina normal, pero cada vez que se pulsaba una letra, esta se sustituía por otra. Podía configurarse de 10.000 billones de posibilidades distintas. El tema es que era el ordenador de Turing quien descifró desde 1940 más de 84.000 mensajes al mes y logró evitar miles de muertes, especialmente en el Mediterráneo, donde los submarinos alemanes masacraban a los barcos aliados que abastecían a la población. Se calcula que gracias a este hito, la guerra se acortó 2 años. Alan Turing no fue el primero en intentar descifrar esta máquina y tampoco el último. Este mismo verano, unos estudiantes de la Universidad de Manchester han presentado un prototipo similar al suyo. Durante la guerra estuvieron en funcionamiento miles de máquinas Enigmas, pero solo se conservan unos pocos cientos que se venden por muchos miles de euros, ¿eh? Bueno, pues a estas se suma ahora la que se escondía en el fondo del mar, en la bahía de Gelting, que encontraron por casualidad unos buzos y que descansará en el Museo de Arqueología de Schleswig. No tocarte, pasar todo el día junto a ti. Echamos un vistazo a las redes sociales, seguís contándonos si os pondréis la vacuna cuando esté disponible. Nekane.
Y nos dice Víctor que hay que valorar el tremendísimo esfuerzo que han realizado científicos para tenerla disponible cuanto antes. Hay que tener miedo al coronavirus, no a la vacuna. Nos escribe Luis, ¿sabremos qué ocurre cuando empiecen las vacunas y sea un requisito para coger un avión o acceder a un teatro? A ver cómo gestionamos todo
sí,
esto.
Sí, espérate, y cuando te vayan a contratar o tengas trabajo y te digan, oye, yo prefiero al que se ha vacunado. Claro, ¿qué vas a hacer? Más.
Pues opiniones como la de Juanjo. Tengo un bar, no salen las cuentas y yo estoy deseando que todos estemos cuanto antes vacunados. Y también escuchamos la nota de voz que nos ha mandado un oyente en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Hola, Expósito. Antes de que saliera la vacuna, le aconsejaba siempre a mi hijo, no seáis los primeros en vacunar o no seáis los primeros. Ahora que yo me he contagiado y lo he pasado tan mal, solo le aconsejo que se vacunen cuanto que puedan. Buenas noches.
Buenas noches, amiga. ¿Qué razón tienes?
Y también hay más asuntos. Estáis hablando de esa decisión del Supremo sobre los condenados por el proceso y nos dice Natalia que parece que no todo vale y se alegra. La justicia a veces es justa y también nos dice Diego que no era nada justo que tuviesen esos privilegios cuando pues apenas han cumplido una parte de su condena.
En un rato, en el tema del día, vamos a conocer cómo afecta esta pandemia a nuestros mayores. Muchos llevan meses sin apenas salir de casa por miedo a un contagio. Se lo vamos a preguntar a un médico, a un psicólogo, esos efectos que no vemos. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en twitter @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Qué bestialidad este directo de Radio Futura. ¡Buah! Llamadme a Lama, porfa. Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te traigo que mañana menudo sabadito hay, con dos partidazos, uno que llama la atención, el que va a jugar el Sevilla y el Real Madrid, donde Zidane puede que se la juegue, otro donde enfrenta al Atlético de Madrid con el Valladolid y otro que juega el Barça frente al Cádiz. Menudo sábado tenemos mañana. Te voy a dar la última hora de todo y sobre todo si es verdad que Messi se puede ir al Paris Saint-Germain.
Bueno, pues estaremos atentos. Te espero, Manolo.
Expósito. Un abrazo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cerramos un año lleno de récords. Porque según el EGM, Tiempo de Juego consigue su mejor marca. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana ya a 1.654.000 oyentes.
Bien, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti también, el programa decano de la información agraria vuelve a batir su récord y 1.086.000 personas escuchan cada sábado a César Lumbreras.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7.
Cerramos el año lleno de récords y por eso ahora más que nunca queremos darte las gracias por estar ahí.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
En la Navidad de los Muñoz Gil los postres vuelan de la mesa, y en la de los Sant Marín se comen sin parar. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con los turrones, bombones belgas y nuestro panetone tradicional por solo 3,99, la Navidad a estos precios es para todos.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Tú, sí, Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldoeroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Baldoero, un arte.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues fíjate, acababa el partido entre el Manchester United y el Paris Saint-Germain. Ganaba el Paris Saint-Germain 1-3. Los franceses lo festejaban y de repente Neymar se pone delante de un micrófono de una televisión argentina y suelta esta perla.
Quiero jugar, volver a jugar con él, seguro. Seguro el próximo año tenemos que hacerlo.
Seguro que quiero jugar con Leo el próximo año. Automáticamente se abren las especulaciones. Pero Neymar, ¿qué dice? ¿Jugar con Messi en el Barça o que Messi se vaya al Paris Saint-Germain? Bayori, hemos indagado y hemos escuchado el fragmento completo de las declaraciones del brasileño y parece que va a quedar claro dónde quiere que juegue Leo, ¿no?
Sí, porque esa declaración aislada de Neymar genera dudas, pero si rescatamos el documento completo con la pregunta del compañero Cristian Martín de ESPN Argentina, queda claro que de producirse el reencuentro entre Neymar y Messi, tendría que ser en París.
Ney siempre nos dice, Leo y Ángel, la linda química que han logrado, que es importante, ¿no?, para ustedes. ¿Qué bien vendría en esa química que venga Leo? Porque bueno, lo va a considerar, ¿eh? La propuesta parece que va a estar.
Leo es muy amigo mío, hablamos muchas veces, pero bueno...
Vivir en París, cerca del Arco del Triunfo, ¿no?
Claro que sí, sí, será increíble, ¿no? Pero bueno, claro que me encantaría volver a jugar con él, esto es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez.
¿Dónde lo pondrías?
Dentro de la cancha. Yo podría ir en mi lugar, ¿no? No tiene problema. Salgo yo, pero quiero jugar, volver a jugar con él, seguro. Seguro el próximo año tenemos que hacerlo.
Bueno, pues después de escuchar esto, parece muy claro que Neymar quiere seguir en el Paris Saint-Germain, pero que lo que quiere es fichar a Leo Messi para el equipo francés. Y rápidamente abrimos abanico. El primero, el que pone la manteca, el dueño. ¿Qué dicen los gerifaltes del Paris Saint-Germain, Albert Díez?
Nasser Al-Khelaifi, al que tú te refieres, el presidente del PSG y, como tú apuntabas, el que tiene la mano de la caja. Bueno, ha hablado en el Canal 8 de Francia y sigue alimentando la rumorología. Ha bromeado diciendo que estaba en Barcelona, pero sobre todo, no ha negado Al-Khelaifi la posibilidad de fichar a Leo Messi.
Es verdad que Messi va a venir al PSG porque me has dejado loco ahí.
Yo no puedo hablar de eso.
¿No puedes hablar de eso?
Messi está en Barcelona.
¿Estás en Barcelona? Bueno, te mando un beso.
Bueno, pregunta segunda. ¿Y ese vestuario con muchos pesos pesados? Keylor Navas, Marquinhos, Mbappé, Di María, ¿cómo le recibirían? ¿Qué dirían de él, Andrea Peláez?
Bueno, el clan argentino del PSG, Manolo, como te puedes imaginar, estaría encantado de recibir a Leo Messi. Paredes y Di María actuarían como anfitriones del argentino junto a Neymar, que ya le ha abierto la puerta, ya lo hemos escuchado, y es evidente que un jugador con la calidad de Leo Messi sería muy bien recibido en el vestuario galo. A todo esto le pone voz el compañero de Messi en la selección argentina, Leandro Paredes.
Ojalá, todo el mundo queremos que venga, pero bueno, es decisión de él. La verdad que el grupo es increíble, tenemos un grupo de personas, de jugadores muy buenos, estamos disfrutando de eso, peleando cada uno por defendernos, así que estamos felices. Ojalá que, como te dije antes, Leo tome una decisión, que sea lo mejor para él, pero acá lo esperamos con los brazos abiertos.
Aquí le esperamos con los brazos abiertos. Yo no sé si pintará algo en el Paris Saint-Germain su entrenador, Tuchel. Hoy le han preguntado a Viller directamente esa opción. Neymar y Messi el año que viene con la camiseta del equipo parisino.
Le ha preguntado por esto en la rueda de prensa previa al partido del Paris Saint-Germain y de momento Tuchel se mantiene al margen. No quiere pronunciarse ante la posibilidad de que Leo Messi aterrice en París, primero por respeto al FC Barcelona, donde de momento sigue jugando Leo Messi, y después porque, según dice, y así se justifica, no ha hablado con Neymar de este asunto.
Neymar ha dicho que quiere volver a jugar con Messi. ¿Has hablado con él?
No, no, la verdad es que no he hablado con él de eso. Esperaba esta pregunta hace 5 minutos, pero no puedo hablar de esto. Tengo mucho respeto por el Barcelona, mucho respeto por Messi, y yo soy el entrenador del PSG y no puedo hablar de estas cosas.
Claro, y esa hoguera encima se aviva, se agranda después de escuchar ayer al presidente de la gestora, al señor Tusquets, diciendo que él hubiera vendido a Messi este verano. Hoy, de todas formas, Bayori ha querido matizar esas palabras.
Sí, lo ha hecho en Catalunya Radio, ha querido aclarar sus manifestaciones de ayer. Aclara que él no ha dicho que hubiera vendido a Messi, que le preguntaron si desde el punto de vista económico la venta hubiera venido bien a las arcas del club, y ahí es cuando contesta que sí. Está enfadado con la prensa porque dice que se le ha malinterpretado y que cuando vea a Koeman le dará explicaciones.
Yo no dije eso. Se ha interpretado mal a él.
Yo no dije eso. Se ha interpretado mal la pregunta y la respuesta. Me preguntaron si económicamente la marcha de Messi, si se hubiera ido, habría sido positiva. Y económicamente, haciendo números, es muy claro. Sí. Pero yo no dije que yo habría vendido a Messi. Ya le diré a Koeman que le han explicado mal mi respuesta. Si se ha de aclarar, se aclarará. No pasa nada.
Bueno, pues habrá que aclararla, porque a Koeman no le han gustado muchas declaraciones y Koeman sí que ha levantado la bandera, Elena, para que Messi siga el año que viene en el Barça.
Así es, Tusquets le tendrá que dar explicaciones porque a Koeman le ha molestado sus palabras, no se ha mordido a la lengua, le ha dado un tirón de orejas al presidente de la gestora, no le gusta que desde dentro del propio club se pueda desestabilizar al equipo y, como siempre, ha salido en defensa de su capitán, de su estrella, de Leo Messi.
Respecto a cualquier opinión, pero creo que no lo que falta, porque Leo tiene un año más, bueno, esta temporada con el Barça, y una vez más que él decide mismo que dónde va a ser su futuro. Ojalá que es aquí. Si haremos los comentarios desde dentro del club, yo creo que no nos ayuda en tener la tranquilidad, que es nuestro trabajo, es nuestro partidos, ganar los partidos. Entonces no podemos controlar los comentarios de fuera, pero desde dentro yo creo que es diferente.
Bueno, a ver, de dentro habrá que arreglar el problema, sobre todo el que salga elegido como nuevo presidente del Barça. Ayer en el partidazo de la COPE, Juanma Castaño entrevistó a uno de los dos grandes favoritos, a Joan Laporta, y Víctor Navarro no rehusó hablar del futuro de Messi.
Dejó claro que su relación con Leo es perfecta. Laporta quiere que el capitán se retire de azulgrana y sabe que él es el único que puede convencerle. El problema, como le decía Juanma Castaño, es que la renovación de Messi no será solo cuestión de dinero.
Tenemos aprecio y nos respetamos, y él sabe que a mí me gustaría que esperara hasta que haya un nuevo presidente en el Barça y escuchara la propuesta del Barça.
¿Que hay que estar dentro para saber si el Barça le puede seguir pagando a Messi 100 millones de euros al año?
Exactamente, tenemos que estar dentro para verlo bien, hacer una propuesta imaginativa, una propuesta que sea viable para el club y además que Leo se la crea. Si se la propongo yo, estoy convencido que se la creerá. Otra cosa es que le interese más o menos que las otras opciones que seguro tendrá.
Bueno, con todas estas opiniones, con todos estos datos, José Joaquín Brotón, ¿tú te crees que Messi va a dejar el Barça para marcharse al Paris Saint-Germain?
La verdad es que cualquier cosa puede pasar con Messi, que se vaya al PSG, que se quede en el Barcelona, que Neymar vuelva a Barcelona, que Messi se vaya a París. Bueno, yo creo que Messi no debería irse a París, porque después de vista la experiencia de Neymar, pues parece que las cosas en París son diferentes. No le veo yo a Messi en París, pero cualquiera sabe. A mí me parece que sería más coherente que Messi y Neymar estuvieran juntos en el Barcelona. Sin embargo, todo va a depender de las elecciones y si de Joan Laporta gana esas elecciones, porque yo creo que Joan Laporta es capaz de retener a Messi en el Barcelona para que acabe su historia en el equipo azulgrana.
Pero claro, la gente echa sus cuentas, dicen Messi al PSG con Neymar y Mbappé, los tres no caben, y rápidamente la ecuación nos lleva Mbappé al Madrid. Melchor Ruiz, ¿ese movimiento ha provocado alguna sonrisa, algún comentario en Casablanca?
No, porque además puede producirse lo contrario, que quiera Mbappé quedarse a jugar con Neymar y con Messi, o que quiera irse al Real Madrid y facilitar más todavía la salida al conjunto blanco. Por eso el Real Madrid, independientemente de lo que se produzca, lo que tiene claro es que va a seguir con esa línea que se había marcado, es decir, este verano intentar el fichaje de Mbappé, que recordemos termina contrato en el 2022. Y para eso, Manolo, lo venimos contando en COPE hace mucho tiempo. Hay dos premisas fundamentales: que Mbappé no renueve y, segundo, que Al-Khelaifi permita esta operación.
Y a todo esto, dicen que el mayor valedor para que Mbappé juegue en el Madrid es Zinedine Zidane. Pero la pregunta es, ¿seguirá Zidane en el Madrid? Ahora contestamos.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Bueno, hay un idilio, por lo menos había un idilio entre el presidente del Madrid, Florentino Pérez, y el entrenador Zinedine Zidane. No es que lo diga yo, lo dijo Florentino.
La primera que yo gané la Copa Europa fue con Zinedine Zidane, allí en Glasgow, ese gol que ya todos lo recordamos, y ahí se produjo pues una historia de amor, ¿no?, entre Zinedine Zidane y el Real Madrid, que han pasado no sé cuántos años y todavía continúa, ¿no? Y yo me gustaría que durase, como decía, el equipo, el Madrid es eterno, pues que sea toda la vida.
Ya saben ustedes que las historias de amor a veces se acaban porque hay divorcios, porque hay diferencias. Hoy Melchor Ruiz le han preguntado a Zidane por todo lo que ha ocurrido estos últimos días y por su futuro. ¿Y qué ha dicho el francés?
Le han preguntado y mucho, Manolo. Casi toda la rueda de prensa ha versado sobre ese futuro de Zinedine Zidane y cómo se encuentra el técnico francés. Y Zidane ha estado natural, tranquilo, yo diría incluso más que en las últimas ruedas de prensa. Y a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha escrito en los medios de comunicación, escucha, porque Zinedine Zidane se siente respaldado por el club y por sus jugadores.
En estos días ha recibido el respaldo absoluto del club.
Sí, sí, completamente del club, de todos. Pero al final sabemos dónde estamos nosotros. Y es una suerte enorme de estar aquí, de pelear para este club. Y es lo que voy a hacer hasta el último día.
¿Cree que ha perdido su condición de intocable?
Yo nunca he pensado que soy intocable. Nunca. Ni de jugador, ni de entrenador, ni de persona.
Como entrenador no sé si esta es la más complicada.
Sí, no, seguramente, sí, seguramente.
Y en las últimas 24 horas los jugadores le han dicho: mister, estamos con usted, vamos a sacar esto todos juntos adelante.
Vosotros intentáis cosas, ¿sabes? Que estén conmigo los jugadores que no están conmigo. Los jugadores lo que quieren es competir y los jugadores siempre me han demostrado su cariño.
Y encima mañana el Sevilla y encima mañana Lopetegui. Un hombre que me imagino que tendrá clavada la espinita de cómo le echaron del Madrid. Víctor Fernández, ¿ha querido hablar Lopetegui de ese partido en cuanto al morbo de verle enfrentarse al Madrid? Y ojo, ¿poderse ventilar a Zidane?
No ha querido decir nada malo sobre el tema. Ya sabemos que Lopetegui suele alejarse de los titulares y ha dicho que si el partido tenía un carácter especial, ya el año pasado se enfrentó al Madrid, por lo que ha querido pasar página. Lopetegui, como digo, no ha querido entrar de lleno en ninguno de los temas que centran la actualidad del Madrid. Y cuando le han preguntado directamente por Zidane y su futuro, se ha quitado de en medio la pregunta con habilidad y ha hablado bien, lógicamente, de Zidane, pero sin meterse en ninguna valoración más.
No entro a ninguna valoración porque son seguramente cosas un poco más vuestras que del propio mundo profesional, ¿no? A partir de ahí no tengo ninguna opinión para un lado o para otro. Evidentemente es un club que está, creo que, muy bien dirigido, no tengo ninguna duda, y a las pruebas me remito de los éxitos que ha conseguido en los últimos años, ¿no?
Pero hay que ponerse en lo peor para Zidane. Imagínate, Ulises Sánchez Flor, el Confidencial, que pierde el Madrid en Sevilla. ¿Tú crees que Zidane se sienta en el banquillo para dirigir al Borussia?
Bueno, contra el Borussia Mönchengladbach, Zidane se va a sentar seguro en el banquillo. Yo creo que hay que separar competiciones. Una cosa es la Liga, otra cosa es la Champions. Y lo que quiere saber el club es si Zidane puede pasar la fase de grupos de la Liga de Campeones, que todavía puede acabar incluso primero, con lo cual no va a influir en nada lo que suceda en el Sánchez Pizjuán. Pueden ganar, pueden empatar, incluso perder, pero la Champions es otra cosa diferente a la Liga.
Bueno, de uno que está tocado como Zidane a otro que también lo está pasando mal como Pellegrini.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo de Pellegrini está claro, 4 victorias y 7 derrotas lo ponen contra la espada y la pared. Escalera y encima juegan Pamplona. ¿Cómo está el técnico chileno del Betis?
Hoy se le ha notado, Manolo, tranquilo, sosegado, por lo menos ante los medios de comunicación. Ha sido cuestionado por su futuro en la rueda de prensa ante la mala racha del equipo. Son 5 derrotas en los últimos 6 partidos. El chileno dice tener fuerzas para sacar la situación adelante y ha dicho que no teme por su puesto.
En cuanto al puesto personal mío, después de muchos años en esta carrera, uno sabe que siempre los técnicos dependen de los resultados. Usted me pregunta a mí si tengo algún temor. Ninguno, primero porque no estoy aquí en Betis ni por dinero ni por hacer fama en mi carrera. Yo soy el primero a aceptar las críticas, en entender lo que es el puesto del técnico, pero también soy el más seguro en lo que
hago. Pero Oliva, la pregunta es muy sencillita. Si pierde contra Osasuna, ¿se lo puede encargar?
Yo creo que pese a todo no caería, y eso que la racha es mala. Primero no caería porque echarlo cuesta mucho dinero, en torno a 10 millones de euros. Recordemos que el Betis le firmó 3 años. Y en segundo lugar porque creo que para el presidente Aro sería reconocer el enésimo error ya en su gestión.
Lo que quiero no reconocer, sino quiero escuchar a Gema Santos con el mensaje que nos trae.
Leroy Merlin, sí, porque si quieres un regalo navideño diferente, original y al mejor precio, lo que tienes que hacer es ir a Leroy Merlin. ¿A qué no se te había ocurrido? Pues tienes de todo, ¿eh? Mira, para amantes de la tecnología, por ejemplo, tienes esperándote altavoces inteligentes, cámaras de vigilancia, termostatos regulables a distancia, bombillas que cambian de tono e intensidad de la luz, bueno, y muchísimo más. Hasta el 5 de enero tienes que pasarte por Leroy Merlin. Entra ya en su web leroymerlin.es, en el 910-49-99-99 o, por supuesto, en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, mañana en el tiempo de juego tenemos una mañana y una tarde espectacular. El partido de estrellas es el que juegan en el Pijuán, el Sevilla y el Madrid, con arbitraje del murciano Sánchez Martínez. 2 nombres propios. ¿Jugará Sergio Ramos en su campo, Melchor Ruiz?
No va a jugar porque ni siquiera ha viajado a Sevilla, y eso que ha empezado a trabajar los primeros minutos del entrenamiento con el grupo por primera vez. Pero como te digo, no ha viajado, y esta mañana en rueda de prensa, cuando le preguntábamos a Zidane por esta posibilidad, su respuesta ya hacía albergar esta opción.
Nosotros y con Sergio lo mismo, no vamos a arriesgar nada. Si Sergio puede estar con nosotros, va a estar, y es la situación, la conocemos. Y yo no quiero a un jugador que tiene una molestia o algo para luego hacerse más daño.
Conclusión, que lo guarda para el partido del miércoles. Segunda pregunta, sin Basley, ¿recuperará Víctor Fernández Lopetegui a Bono?
Sí, recupera a Bono, ya se ha entrenado, ya tiene el alta médica después de superar el coronavirus. Hoy ha hecho un trabajo aparte, pero escuchando a Lopetegui entendemos que Bono va a jugar mañana.
Bueno, hoy ha hecho un entrenamiento específico él, porque venía de un parón importante, y lo valoraremos lógicamente mañana, pero bueno, en principio está entrenando.
Bueno, y además, ¿qué flash me das del Madrid en esa lista de convocados, Melchor?
Pues que los 20 convocados ya han aterrizado en Sevilla, 6 son las bajas, además de Sergio Ramos, Eden Hazard, Valverde, Carvajal, Jovic y Mariano, 2 las novedades, Odriozola y el canterano Arribas.
¿Y el apunte del Sevilla, Víctor?
Que recupera a Bono y a Suso, que podría ser una de las novedades en el 11 inicial. Vuelven todos los titulares y tiene otra vez un problema en el lateral izquierdo por las bajas de Escudero y Acuña.
¿El dato del partido cuál es, Pedro Martín?
Porque el Sevilla ha escalado a la quinta posición, a un punto del Madrid después de 3 victorias seguidas en Liga. El Madrid en estas 3 jornadas solamente ha logrado 1 punto. Y viene de sufrir 2 derrotas seguidas. Recuerdo que el Madrid de Zidane nunca ha perdido 3 partidos seguidos.
Saben que el Barça juega en su campo, mejor dicho, juega frente al Cádiz con arbitraje de Soto Grado. ¿Cuál es la última hora del Barça? Cuéntamela, Elena.
Vuelven Ter Stegen, Messi, Coutinho. Los 3 se ahorraron el viaje a Budapest. Koeman saldrá mañana con toda la artillería en Cádiz porque no pueden fallar más en Liga. Empieza a recuperar hombres para la causa. Hoy un central, Araujo, ha recibido el alta. En cambio, Umtiti tendrá que esperar unos días más.
Y el Cádiz, ojo al Cádiz que ya ganó el Madrid. Rubén López, ¿cómo afronta el partido?
15 años después vuelve el FC Barcelona al estadio Ramón de Carranza. Cervera pierde última hora al Choco Lozano, que ha vuelto a dar positivo por coronavirus a pesar de que ha entrenado toda la semana y que ya en teoría había superado la enfermedad. También pierde a Salvi, pero recupera a Augusto Fernández y también a su killer arriba, Álvaro Negredo. El técnico cadista ve a un Barça ahora mismo en un gran momento de forma.
Mira, el Cádiz que le jugó al Madrid
mañana le puede ganar al Barça. El Cádiz que le jugó a la Real Sociedad mañana no tiene ninguna posibilidad de ganarle al Barça. Nosotros tenemos que saber que no somos mejores que ellos. Eso es lo primero, que ellos son mejores.
Bueno, ¿y qué dato destacamos de ese partido, Pedro?
El Barça llega a Cádiz con un acumulado de 11-0 en sus tres últimos partidos, pero en Liga, en sus tres últimas salidas, solamente ha logrado un punto y un gol. Eso sí, llega a Cádiz para enfrentarse al peor local de esta Liga. El Cádiz solamente ha conseguido dos puntos en casa.
El Atlético de Madrid juega con el Valladolid. Pita González Fuertes, el asturiano. Noticias deportivas de los rojiblancos, Javi Gómez.
Lista de 22 para recibir al Valladolid. Manolo, se cae Carrasco por molestias en la rodilla. También los lesionados Jiménez y Diego Costa, pero vuelve Luis Suárez un mes después. El Cholo hará rotaciones antes de la Champions, pero lo que no cambiará es el nuevo innegociable estilo de juego.
Oye, Juan Carlos Amón, ¿qué novedades hay del equipo de Sergio de los Pucelanos?
Ganar en la cancha de un grande es la gran asignatura pendiente de Sergio González desde que subió a primera con el Real Valladolid, algo que todavía no ha conseguido y que va a intentar con las bajas de Sergio Guardiola y de Kiko Olivas, ante un equipo que, independientemente de sus futuros compromisos, al técnico vallisoletano le sigue encantando.
Ya sabéis que personalmente me gusta muchísimo el estilo del Cholo, me gusta muchísimo el estilo del Atlético de Madrid, y ahora que es un partido motivante, un partido donde realmente te enfrentas a...
Bueno, pues veremos en qué queda ese partido, porque hay datos que nos alumbran a que puede ser un gran encuentro, ¿no, Pedro?
Eso es, el Atlético de Madrid lleva 25 partidos de liga sin perder, lleva más de un año sin perder en el Metropolitano y mañana se puede convertir en el segundo equipo que solamente reciba dos goles en sus 10 primeros partidos de una liga de primera.
Pero atención, porque además de los cuatro equipos de Champions, mañana hay más fútbol.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo, y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Digo que además de los tres partidos donde están los cuatro equipos de Champions, mañana abre la jornada el Levante con el Getafe. Pítame 10, Jiménez. Zamora, ¿hay ultimátum para Paco López?
No, todavía no, pero se la empieza a jugar con Aitor, pero sin campaña ni Ibardi y en plena crisis después de 8 partidos sin ganar. Paco López sabe que se la está jugando.
Que todos sabemos, y yo no soy tonto, llevo toda mi vida en este mundo del fútbol, sabemos lo que suele pasar cuando los resultados no van con los entrenadores.
¿Y con qué viaja Bordalás y el Getafe a Valencia, Gemma?
Con Maximovic, después de perderse por lesión los dos últimos encuentros, y también viaja Damián Suárez, pero este va a ser duda hasta última hora. Recuerdo que los de Bordalás, Manolo, llevan 5 jornadas sin ganar.
Y además, hoy la jornada se abre con el partido que ofrece gol y que contamos en el tiempo de juego entre el Atleti y el Celta. Última hora del encuentro, Álvaro Rubio.
El Atleti de Garitano, Manolo, solo presenta un cambio respecto a los dos partidos anteriores y es por sanción. Se cae Íñigo Martínez y entra Núñez. Coudet pone en la catedral a todos los jugones: Aspas, Nolito, Denis, Mina y Brais. El colegiado del partido es Figueroa Vázquez.
Bueno, todo eso en el tiempo de juego, pero también en el tiempo de juego hablaremos de la segunda. ¿Qué destacamos, Chato?
La 17ª jornada comienza este sábado con un Rayo Logroñés, los dos cerca del playoff. Ponferradina sexto contra Las Palmas y destaca también el Málaga Cartagena. El domingo hay un Español Sporting, lucha por los puestos de ascenso directo, el Alcorcón contra el Almería, que lleva 4 victorias consecutivas, y el Zaragoza colista y en crisis, que se enfrenta al Fuenlabrada. El lunes cierra la jornada el Tenerife Leganés y el partido del líder Mallorca Castellón.
Avilés, ¿qué me destacas del fútbol internacional?
Pues que es importante el partido entre el Real Madrid y el Borussia de Mönchengladbach, que el conjunto alemán juega mañana al Friburgo. Además, el Salzburgo en la Liga Austríaca, rival del Atlético de Madrid, también importante, juega contra el Admira. La Juventus, rival del Barça, se mide al Torino en el derbi de la ciudad. Y el Rennes, rival del Sevilla, que ya no se juega nada porque es segundo matemáticamente, se ve las caras contra el Lens. Te destaco 3 partidos. Para el interesado, ahora mismo se está jugando el derbi de la capital de Berlín en Alemania, entre el Hertha y el Unión de Berlín. Y mañana a las 6:30, Bayer Leipzig, otro partidazo en Alemania. Y el domingo a las 5:30, derbi de Londres, Tottenham, Arsenal.
Nos quedan 3 noticias de fútbol.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que... Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Y un décimo de lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Lavadora inteligente, like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente, like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La clasificación de la Real para la siguiente ronda de la Europa League está en el aire y además mala noticia para el equipo de Imanol, Marco Antonio Sandé.
Lesión de Oyarzabal, grado 1 en el muslo, tiene para 2 semanas, Manolo.
Y ojito, porque la Real se la juega en Nápoles. ¿Y qué se ha decidido hoy Ana Huertas en el consejo directivo del equipo italiano?
Pues Manolo, hace 9 días moría el astro argentino y hoy el Ayuntamiento de Nápoles ha aprobado por unanimidad que el Estadio San Paolo pase a llamarse Estadio Diego Armando Maradona en memoria de su legendario número 10.
Y una noticia que tenemos, noticia que tiene que ver con futuro, con el futuro del Valencia. ¿A quién renueva el equipo, Che Villarejo?
Yunus Musa, el domingo cumplió 18 años, hoy ha recibido su regalo, renueva hasta junio de 2026.
Venga, arranca la moto que vamos para allá.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Ayer les adelantábamos a esta hora que Marc Márquez estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Antonio Pérez del Castillo, ¿qué noticias tenemos de esa operación?
El piloto español fue operado por tercera vez del húmero debido a un estancamiento en la consolidación de su fractura. La operación dura 8 horas, en las que le quitaron la placa que tenía para ponerle una nueva. Márquez, que podría estar 6 meses de baja, ha reconocido que se precipitó volviendo tan rápido.
A mí me dicen que la placa se puede romper y yo no me subo a una moto a 300. La vuelta, pues fue precipitada. Se me rompe la placa en casa abriendo una puerta corredera que tengo para salir al jardín. Pero no se rompe allí, sino que se rompe de todo el estrés que se creó en Jerez y esto. Esto fue un error, ¿no?
Por cierto, Borja González, Márquez operado por tercera vez. ¿Tú crees que volveremos a ver al Márquez campeonísimo?
Yo creo que en esto lo que hay que hacer es caso sobre todo a los que saben, a los médicos y los que entienden sobre esta materia, dicen que nada hace indicar que el piloto no se pueda recuperar al 100%. La duda sí que va a estar en el plazo, cuánto tiempo va a tardar en volver a las pistas, y veremos también a ver la otra parte, que es la parte psicológica, de cuánta confianza le da el nuevo brazo. Pero yo creo que en cuanto Marc se vuelva a subir una moto y sienta lo que siente normalmente como piloto, volveremos a tener al mismo campeón del mundo de siempre.
Yo siento nervios cuando oigo rugir el motor de la Fórmula 1. Noticias de los primeros entrenamientos de este gran premio del fin de semana, Carlos Miquel.
Ha sido una historia de cenicienta lo de esta primera jornada de entrenamiento. George Russell, último clasificado en el Mundial de Fórmula 1 porque estaba en el peor equipo de la parrilla. Williams le han puesto en el lugar de Hamilton en el mejor coche y ha logrado el mejor tiempo en las dos jornadas de entrenamiento, las dos tandas de entrenamiento, la primera y la segunda. Russell en la segunda por delante de Verstappen, Checo Pérez, el compañero de Russell, décimo Carlos Sainz. No van del todo bien los McLaren en este segundo trazado de Bahrein.
Bueno, ha terminado el partido entre el Efes y el Baskonia. Arrillaga, ¿cómo ha acabado?
La sexta victoria, Manolo, para Baskonia en la Euroliga. Ha ganado 59-77 a Anadolu Efes en un partido lleno de intensidad y en el que no ha habido prácticamente color, solo el azulgrano del Baskonia a partir del segundo cuarto.
El Barça está jugando en Kaunas. Juan Arias, ¿ha terminado el encuentro?
Sí, con victoria azulgrana por 11 puntos, Zalgiris 62, Barça 73.
Y el Madrid juega en apenas unos minutos con el Bilerman. ¿Qué detalle, Pilar Casado?
Pues que no se visten Felipe Reyes y Chase Carroll. 6 victorias para los blancos, 3 para los franceses, pero 2 partidos aplazados. Arranca en 1.35 el partido en Madrid.
Chicas y chicos, este fin de semana, Malvar en balonmano.
Las guerreras mañana juegan el segundo partido en el europeo ante Suecia, que viene de ganar a la República Checa. Será a las 8:30 en Herning. Ya no se puede fallar, partido complicado. En la Liga Sobal destacan mañana Vidasoa, Cuenca, Barcelona de Mar de León, Atlético Valladolid, Fraikin Balonmano Granoller y Cisne Villaranda.
Manu Torralba, ¿qué destacamos de la jornada 13ª en fútbol sala?
En juego Inter 0, Osasuna Magna 0, Barça 1, Jaén 0, Córdoba 1, Santa Coloma 1, Rivera Navarra 1, Burela 0, Palma 2, Ferrol 1 y comienza a las 9 el Peñíscola al Pozo.
Y Maratón de Valencia el fin de semana, Gil.
El domingo, desde las 8, Valencia, capital mundial del running, 270 profesionales buscando récords del mundo. En la media y en la maratón entera, más de 100 atletas de 43 países buscando la mínima olímpica. Si pudiera haber público en la calle, ya sería la repanocha.
Y ya lo saben, quieren fútbol, Eri Fradi, tiempo de juego, Atleti Celta. Quieren noticias, Ángel Expósito y La Linterna. Y a las 11:30, Joseba y El Partidazo, aquí en la COPE.